the top players and legends to the very best analysts around the world from wherever the beautiful game is played. This is BTP. Now, we're talking football.
Welcome, everyone, to Beyond the Pitch here on NBC Sports. I'm Juan Arango, and it's a pleasure to be with you as we look around the world of football to talk to some very interesting individuals. Today, again, it's a Spanish version, as we have none other than a tremendous commentator over in ESPN Mexico, and Nelly Simón. She's been doing some tremendous stuff covering the Mexican Women's League over there, the Liga Femenil MX, as it is called, and it is a pleasure. She has a lot of knowledge she's going to drop. Of course, we will have this show subtitled at some point in the near future, so please keep this working. We also in the show notes have a lot of her quotes in the show notes as well, obviously, so we'll have a lot of that in the show notes, and we'll be talking about that throughout social media as well. So here we are with none other than Nelly Simón. Nelly, ¿cómo estás?
Hola Juan, muchísimas gracias por esas palabras, por esa introducción. Bien, la verdad es que muy contenta, te soy honesta, muy contenta de poder platicar sobre lo que es, lo que ha generado y lo que creo yo que viene para el fútbol femenil en México.
Sí, no, es tremendo lo que están haciendo en México con el tema del fútbol femenino, como ha podido crecer. No creo que daría justicia decir a pasos agigantados, porque ha sido un proceso muy largo para poder crear esta liga, y además ha sido un proceso muy largo para poder poner el fútbol femenino en México en el puesto donde está ahora y obviamente donde están ya tratando de llegar.
Sí, mira, la verdad es que el presidente de la liga, el señor Enrique Bonilla, es el primero en decir que se va a tener que tener mucha paciencia en este proceso. Él prefiere y quiere que sean pasos seguros en vez de pasos agigantados, ¿no? Porque sabe que al final el fútbol para México es un negocio, ¿no? En el momento en que los equipos quieran verlo como negocio, pues no es ahorita, va a ser a largo plazo, ¿no? Llámese estadios, llámese la gente que va, llámese las playeras vendidas, llámese las jugadoras. Entonces, creo que los clubes lo han entendido muy bien. No fue fácil, Juan, el inicio. Cuando lo anuncia fue el 5 de diciembre del año antepasado, se viene un torneo de Copa, que en donde prácticamente los equipos no tuvieron nada de tiempo para convocar a las jugadoras, para hacer visorías. Ahí es donde se dan cuenta que evidentemente necesitaban mucha mayor planeación. Ya tuvieron 3-4 meses para empezar la primera liga, pero la verdad es que semana con semana, mes con mes, esto ha subido y ha generado muchas expectativas positivamente hasta el momento.
Y obviamente eso se ha traducido mucho en él y se ve desde afuera, obviamente, con lo primero es uno ver los estadios con canchas que están a mitad de, digamos, hay ciertos estadios que tienen 23, 24, 25 mil personas para un partido de fútbol femenino. Y eso para mí es algo impresionante, porque en pocos lugares alrededor del mundo se están viendo ese tipo de convocatoria de fanáticos. Eso es lo que más impresiona, el trabajo que se ha hecho dentro de lo que es el marketing de la liga, ¿o no?
Sí, mira, yo estuve presente en la final, ahora en la primera final de la liga, más de 23 mil aficionados en el estadio de Chivas, fue espectacular, pero no solo eso, por ejemplo, en el partido de León también más de 20 mil aficionados, ¿no? Y para mucha gente sí, pero las entradas en algunos partidos son gratis, no importa. Ahorita el proyecto, ahorita el objetivo es que la gente empiece a conocer lo que es el fútbol femenil, que se empiece a empapar, que las jugadoras se sientan apoyadas. Y la verdad es que ese trabajo del que tú mencionas es trabajo del marketing, sí, aunado a lo que dejan en la cancha las chavas. Es impresionante ver la cantidad de jugadoras, Juan. Yo tuve la oportunidad de ir a diferentes visorías antes de que se hiciera la primera liga. Llegaban 500, 600 jugadoras por equipo. Imagínate la cantidad de mujeres que no aman este deporte. Entonces me parece que todo va a ir de la mano. Hay que tener mucha paciencia, insisto, pero la gente ha respondido espectacular. Ahora, no todos los equipos juegan en estadio. Y aún así, cuando se juegan en canchas alternas, la gente de verdad se queda afuera porque llega un momento en que no pueden entrar. Y eso es plausible.
Y básicamente, en mi experiencia personal, me tocó ver en el complejo del CU, básicamente, donde juega Pumas. Yo estuve ahí una vez y me tocó ver un partido femenino dentro de que no me acuerdo cuáles eran los dos equipos, pero creo que eran dos equipos dentro de lo que era dentro de lo que era dentro de lo que era la Universidad Nacional Autónoma, y vi la cantidad de gente que estaba alrededor y dije, esto tiene futuro, y estoy hablando hace como 3 años atrás. Nelly, lo que te quiero preguntar es, hablemos un poco más del proceso, de lo que ha sido, ¿cuáles son han sido los tropiezos que han podido superar en estos años previo al comienzo de la liga? ¿Cuáles fueron los obstáculos más grandes que se tuvieron que superar dentro de lo que es la liga femenil?
Uy, muchos, Juan, y creo que tocas un tema bien importante. Si bien en Estados Unidos también hubo fracasos cuando intentaron hacer la liga femenil, y estamos hablando de un país que por infraestructura no para, ¿no? Y por gente capacitada no para. No es que aquí no haya gente capacitada, por supuesto que hay, y hay muchísima. Pero aquí el pionero de esto fue Leo Cuellar, y hay que mencionarlo, hoy director técnico del América de la femenil, pero muchísimos años director técnico de las selecciones femeniles, y hay que decirlo con nombre y apellido, fue el único que tuvo visión y que luchó contra todo lo que te puedas imaginar. Él empezó a entrenar en campos en donde había ganado, y ahí entrenaba con las niñas. Poco a poco fue tocando puertas y luchaba y luchaba. Se intentó hacer una liga amateur sub-15 hace algunos años, la cual no tuvo respuesta por parte de los equipos hasta ahora, ¿no? Que el presidente de la liga dijo, se hace porque se hace, y el fútbol en México femenil va a tener que evolucionar. Así que todos los equipos se comprometieron, todos los equipos están sumando, pero los tropiezos fueron muchos. Fueron muchísimos porque no creían en el fútbol femenil. Y esto no nada más es en México, en muchos países todavía carecen de esa credibilidad que tiene la mujer para poder llenar un estadio, para poder llenar una camiseta, vender una camiseta o para poder dar espectáculo. Al final el fútbol también tiene que ser espectáculo, y eso ha sido muy importante para que hoy en día esté funcionando la liga.
Y me gusta que mencionas eso justo, porque no solamente en México, obviamente, digamos de México hacia el sur, ha habido mucho crecimiento, mucha evolución dentro de lo que es el fútbol femenil en esos países en Sudamérica. Pero algunos lo ven como alguna obligación, una carga, no sé, como algo que se tiene que hacer porque fue un mandato que fue de acuerdo a lo que quiere la federación de su país, especialmente en México. Algunos clubes lo ven como, ay, Dios mío, lo tenemos que hacer, honestamente.
Yo me imagino que sí. Mira, yo tengo mucha comunicación con las jugadoras, tengo comunicación con los cuerpos técnicos, con los directivos también. He estado muy dentro del proceso, porque además suelo darle algunas pláticas, conferencias a las chavas, a las jugadoras. Yo me titulé como directora técnica hace 2 años también. Y bueno, tengo el tema de los medios de comunicación. Me imagino, porque tampoco es que yo me haya sentado a hablar con todos, pero sí me imagino que 4 o 5 clubes de pronto se vieron, pues se los tomaron por sorpresa y tal vez estaban renuentes a que esto pasara, ¿no? Porque no es tan fácil, Juan, tener un equipo competitivo en un mes. No es nada sencillo, no puedes conformar un equipo competitivo. Aquí, y creo que un punto bien importante fue que cuando vieron que 5 o 6 equipos empezaron a armarse y a hacer las cosas bien, no se quisieron quedar atrás. Por ejemplo, Tigres. Para mí, uno de los equipos que en la parte de mercadotecnia ha trabajado mejor. Trajo a jugadoras seleccionadas, hizo grandes visorías, las impulsaron. Monterrey no se iba a quedar atrás, ¿me entiendes? Monterrey,
no, obviamente, que es uno de los, no.
Claro, la competencia. Sí, iba hacia América, lo mismo. Cuando Pachuca es campeón en el torneo de Copa, juega contra Xolos y le mete 15 goles, 11 goles. Evidentemente eso no le gusta a ningún directivo en la categoría que sea. Entonces creo que esa parte de la competencia fue muy importante para decir, Monterrey sí, América sí, Pachuca, León pues yo también, pues Atlas yo también, pues Cruz Azul yo también. Creo que eso fue muy importante para que hoy todos quieran obviamente tener un equipo competitivo.
Y me gusta que menciones eso, porque también hoy día también está Toluca, también está,
no sé, claro,
está Querétaro ahora también metiéndose ahí dentro del tema del torneo. Entonces uno empieza a ver que ya los clubes o algunos se están dando cuenta, porque, y la razón por la cual te pregunté eso es porque en Sudamérica, por lo menos, los equipos ya se sienten como obligados que lo tienen que hacer, porque si no, no pueden jugar a nivel internacional. Obviamente, con CONCACAF no va a ser la misma obligación o los mismos requisitos, pero algunos equipos dicen, uy, lo tenemos que tener, entonces agarran y hacen cualquier cosa. que algo que uno, por lo menos desde afuera, viéndolo desde afuera, no estás viendo ese tipo de mal uso de recursos para por lo menos cumplir con algo. Ya en México se ve que es algo serio y que es algo que tiene mucho potencial para crecer.
Sí, mucho, mucho, Juan. La verdad es que yo te puedo asegurar que ni los propios directivos estaban convencidos o estaban seguros de que esto fuera a pasar. Yo creo que ellos imaginaron que el proceso iba a ser mucho más despacio, mucho más lento. Cuando de pronto empezaron a ver la respuesta de la gente, que los estadios en partidos, tal vez cuando se enfrentaban rivales, ya con historia en la rama varonil, llenaban los estadios, son más de 20,000, ahí fue cuando dijeron, ay, no, o sea, esto sí va a funcionar y va muy rápido. Evidentemente, Juan, el proceso de velocidad no puede ir rápido año con año a este ritmo, ¿no? Va a llegar un momento en el que tal vez se estanque un poco y otra vez, esto no puede ser una moda y es lo que yo siempre he manejado en mis redes sociales y cuando me entrevistan. Esto tiene que dejar de ser, entrecomillado, moda, porque el primer torneo también tal vez fue un boom. Pero el segundo es el más difícil, luego el tercero va a ser más complicado, el cuarto, hasta que se haga una cultura y una conciencia, pero no nada más para que el fútbol en México crezca, para que el deporte en este país crezca. Creo que esto va mucho más allá, esta cultura va mucho más allá del fútbol. Esto va y trasciende al deporte en México, que vaya que nos hace falta.
Nelly, otra cosa que obviamente con el tema de Estados Unidos y México, hay directivos, periodistas en el caso tuyo, gente de México mirando cómo se está evolucionando el tema del fútbol femenino acá en Estados Unidos, especialmente a nivel profesional, hablemos de temas de ligas similares y los éxitos que han tenido acá, pero también los fracasos muy importantes, porque han habido equipos acá en Estados Unidos que han cerrado, que han fundido y después abren otro lugar con el tema de otras franquicias, o hay equipos que completamente han cerrado, como el tema de Boston, de Boston Breakers. ¿Cómo quieren los directivos de la Liga Femenil en México tratar de evitar algunos de los tropiezos que se han hecho en Estados Unidos?
Y no solamente en Estados Unidos, Juan. Yo creo que la evolución del fútbol femenil a nivel mundial, estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho cómo juega Francia, ¿no? Es una selección que a mí me encanta cómo juega. Me gusta mucho Inglaterra, me gusta mucho Alemania. En Juegos Olímpicos, Suecia, su estilo, ¿no? Un poco defensivo, me gusta. Yo creo que en estos momentos es cuando se va a empezar a ver y a investigar y a empaparse de lo que han hecho estas grandes potencias, en qué se han equivocado para tratar de evitarlo. Eso no quiere decir que México pueda tropezar en eso o en algunas otras cosas, porque cada país lleva un proceso y se tiene que equivocar para poder hacer las cosas mejor. Pero Estados Unidos, por estar muy cerca, porque hay muchas jugadoras además que son mexicoamericanas, ahorita no están en la liga, pero ese es el país tal vez más cercano y con el que más contacto se ha tenido, ¿no? Yo sí creo que los directivos de la liga, de la federación, ponen mucha atención en las ligas a nivel internacional para decir, bueno, yo me equivoqué aquí, entonces le muevo de este lado, ¿no? Creo que esa parte va a ser muy importante. Al final es retroalimentación de todas las ligas, y yo te apuesto que ligas en Sudamérica van a voltear a ver en algún momento la mexicana y van a ver en qué se equivocó para que ellas tampoco lo hagan. Y así es una cadena para que el fútbol femenil a nivel mundial pueda ir evolucionando.
Claro, no, es verdad eso, y es interesante que mencione, porque uno de acá viendo también, uno acá viendo todos los cambios que han habido dentro de lo que es el fútbol femenil, y también uno viendo que el fútbol masculino también ha tenido un impacto muy grande dentro de lo que está ocurriendo, obviamente con las elecciones de la federación hace un par de días atrás, viendo que hay un impacto muy inmediato acá. Y en México no sé si es lo mismo, pero ¿hay algún impacto de que algún cambio, obviamente no tan drástico como acá en Estados Unidos, que tenga un impacto con lo que pueda hacer el fútbol femenino allá en México?
No entendí tu pregunta. A ver, Juan.
No, bueno, lo que le quiero preguntar, y suena, porque lo que pasa con el impacto que ha tenido el fútbol, o lo que ha ocurrido con el fútbol masculino acá, con la selección no clasificada y todos los otros... las otras cosas. ¿En México hay ese tipo de relación entre selecciones o son dos entidades completamente diferentes?
Al final tienen que ir de la mano, Juan. Claro. ¿No? Tienen que ir de la mano. ¿Cómo te puede? En el. ¡Ay, se me fue! ¿Cómo se llama? Ok, ahorita solamente hay muy pocas jugadoras de mayor edad, ¿ok? Pueden ser veteranas, ¿me entiendes? En el reglamento, esa era la palabra que estaba buscando, en el reglamento la mayoría de las jugadoras tienen que ser chicas para que sean un semillero para la selección mayor, para la sub-17, para la sub-20, ¿no? Esto no quiere decir que se vea reflejado mañana mismo. Ahora el torneo que se ganó, el premundial dentro de la CONCACAF con la sub-20, no es porque las jugadoras hayan salido de la Liga MX. Ojo, la mayoría de las jugadoras ya tuvieron un proceso anterior antes de que arrancar la liga, pero ahora tienen mayor competencia. Y que estas jugadoras estén en competencia cada 8 días es lo que va a hacer que el rendimiento en las selecciones nacionales pues pueda ser mejor. Yo espero en 5, 6, 7 años, entonces sí, el semillero que hoy se está sembrando en la Liga Femenil, en 6, 7 años sí podemos decir, bueno, la mayoría de las jugadoras que empezaron la Liga MX hoy son parte de la selección nacional. Entonces tienen que ir de la mano, y ese punto es bien importante. Si la Liga y la Federación Mexicana de Fútbol, que son selecciones nacionales, van hacia el mismo camino, al final tiene que ser todo un éxito para que en algún momento el fútbol femenil sea una vitrina a nivel internacional.
Sí, bueno, eso también tiene mucho que ver, obviamente. Veo el proceso y que es una liga que, entre comillas, bueno, es más por edad de jugadoras, es más joven y todo eso. Pero también estarían buscando la posibilidad de buscar a jugadoras del exterior. No estoy hablando de jugadoras extranjeras, estoy hablando de jugadoras mexicanas que juegan en las universidades acá en Estados Unidos, juegan en el exterior, en algún equipo en Europa o algo así. ¿Estarían buscando eso? Porque ahora no es el caso, ¿no?
Fíjate que tocas un punto que ha sido controversia desde el silbatazo inicial del primer partido, ¿no?
Claro.
Para muchas jugadoras que militan o que estudian en Estados Unidos, ¿no? Fue como una sacudida porque de pronto en el reglamento no podían venir a jugar al fútbol de su país, ¿me entiendes? Sí. Pero los argumentos de la Liga MX, de los directivos, fue bueno, esto apenas empieza. Tenemos que ver cómo responde primero los equipos, cómo responde la gente, para poder entonces sí ir poco a poco avanzando. Y yo me imagino, Juan, y tendrá que ser así, que en unos años lo hagan, para que suba el nivel, para que haya más competencia interna dentro de los equipos, ¿no? Y aumente el nivel. Pero creo que por ahora ha sido inteligente, al menos que eso creo yo, que todo ha sido pautado. Imagínate que se traigan a 20 jugadoras que estudian en Estados Unidos y de pronto en el primer torneo no funciona la liga, ¿qué haces con esas jugadoras? No es tan fácil decirles, ahora regrésate a estudiar allá, porque hacen mucho sacrificio en venirse aquí, ¿no? Entonces, con mucha calma.
Claro, eso también era lo negativo, también con tanta incertidumbre al principio. Ahora ya cambia un poco el tema. Obviamente, yo no estaba hablando tampoco de que, bueno, viene Alex Morgan, viene
claro,
no,
claro.
Tampoco, estoy hablando de para que se entienda claramente que son las chicas que juegan en universidades que son mexicanas o de descendencia mexicana. No sé si eso también sería un papel importante o un factor importante para traerlas, pero es importante lo que está haciendo México en ese aspecto. Es decir, bueno, establezcámonos primero y después miremos hacia afuera.
Sí, primero hay que sembrar y en base a lo que están viendo, en base a como me mencionabas hace rato, ¿no? En ir saltando obstáculos, ¿no? Y en ese momento, bueno, poco a poco me imagino que esto se va a ir expandiendo. A mí me llegaron a hablar representantes de niñas, de jugadoras de Colombia, de Perú, de, ¿no? Porque cuando se da a conocer la liga, bueno, pues imagínate, nosotros, tal vez México como país futbolísticamente hablando, pues es un poco imponente para aquellos países que tal vez están en desarrollo en el fútbol femenil, igual que nosotros, ¿no? Pero que son más pequeños. Entonces, bueno, pues me imagino que se acercaron también a la liga y fue esto lo que se les dijo. Pero sí creo que en algún momento, Juan, esto va a tener que ocurrir. También por el espectáculo y por qué no decirlo, para atraer más gente, para vender más playeras, y no tiene nada de malo. Al final es un negocio, al final es espectáculo y al final el fútbol es diversión también.
Mira, hablando de espectáculo, de diversión y también pasión, uno de los momentos más importantes de la temporada pasada no fue dentro de la cancha, por ejemplo. Para mí fue la recepción que recibió el equipo femenino de Chivas cuando regresaron. Y eso se veía cuánta pasión hay por este equipo, el apoyo que ellos tienen. El fanático en sí, ¿cómo ve esta segunda temporada a comparación de la primera? ¿Hay todavía el interés? Obviamente hay mucho apoyo, pero estás viendo personas nuevas ya decir, ¿sabes qué? Esta liga está para crecer, vamos a ir a apoyar. Estás viendo nuevas caras, nuevas personas ya agregándose al apoyo a la Liga Femenina.
Sí, Juan, pero además esto viene de la mano con lo que te decía hace rato. El primer torneo pudo haber sido moda o pudo haber sido un boom. Entonces, ahora no podemos tampoco dejarle todo a los equipos. Nosotros como medios de comunicación también tenemos que impulsar. ¿Qué pasa si nosotros en nuestros programas no hablamos absolutamente nada de la liga? Es hacerla menos, ¿no? Y es mandar el mensaje de, bueno, no es importante. Entonces, yo creo que esto es un trabajo colectivo, como el fútbol. Yo creo que la liga está haciendo su trabajo, la federación está apoyando. Cada equipo, por supuesto, que es la parte medular y más importante, tiene que apoyar a las jugadoras, tiene que darles el trato que ellas, por supuesto, merecen y que estoy segura que se nos están dando. Nosotros, como medios de comunicación, apoyarlas. Ya ahora Fox Sports tiene los derechos de 6 equipos, Televisa tiene derechos de otro, TV Azteca también tiene derecho de otro. A mí me encantaría que ESPN también pronto tuviera derechos. Entonces, si todas las cadenas, si todos los medios de comunicación empezamos a transmitir los partidos, culturalmente, pues empapamos a la gente y hacemos que se acerquen. Y sí te puedo decir que cada día, cada mes, cada partido, hay más gente que se suma a los partidos de las mujeres.
En Estados Unidos no creo que sea tanto el bueno, ahora ha sido un tema muy importante el tema laboral acá en Estados Unidos, por decir. En México, recién hace, creo que un par de días atrás, se empezaron a reunir algunas de las jugadoras con la asociación de futbolistas. En ese tema laboral, ¿cómo es? Porque obviamente estamos hablando de espectáculo, estamos hablando de vender playeras, estamos hablando de ese tipo de temas, pero también el tema de la compensación de las jugadoras es algo importante. ¿Qué se está haciendo por ese lado? ¿Qué estás viendo que se puede hacer también?
Mira, el tema de la asociación es un tema muy importante. Si en la rama varonil a México le ha costado mucho trabajo, a los jugadores les ha costado mucho trabajo hacer una asociación que realmente haga algo por el bien del compañero, ¿no? Algo que realmente sienta el apoyo, sobre todo la gente de experiencia, que los jóvenes que arrancan o que empiezan sientan el apoyo de los jugadores o que ya se retiraron o que están veteranos o que ya van en vías de salir como jugadores profesionales. Apenas se está formando, se decidió hacer, ahora que la varonil lo hizo también, con gente como el Chicharito, como Chuy Corona, como Oribe Peralta, como Andrés Guardado, como Héctor Moreno, ¿no? En ese momento se les llamó a las jugadoras, con Mónica Ocampo, jugadora de Pachuca, al frente, quien es jugadora de la selección nacional desde hace mucho tiempo, y se quiere llevar hacia el mismo lado. Esto se hace en España también. En España tenemos y han pasado varias jugadoras mexicanas. Ahora Charlín Corral, que va como líder de goleo, ¿no? Está Kenty Robles, han pasado muchas. Y allá es la misma asociación, es la de hombres y la de mujeres. Aquí pretenden hacer lo mismo. Ahora, en el tema económico del que me mencionas, creo que ha sido el tema que más le ha molestado, y hay que decirlo así, a la gente, ¿no? Pero creo yo que también caen en un error, Juan, al comparar los sueldos de la varonil con la femenil. No tienen por qué compararlos en este momento. Insisto, esto es un proyecto que está empezando.
Sí.
Yo no estoy de acuerdo en que se ganen sueldos multimillonarios, no en México, en todos lados. La venta de jugadores a nivel internacional, para mí, hoy en día, va fuera de todo control, para mí, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que en México sí se quiere, obviamente, y las jugadoras quieren ganar más dinero. Pues, ¿quién no quiere ganar más dinero?
Obvio.
Pero creo que es un error compararla con lo de los hombres. Yo creo que conforme se llenen estadios, conforme se venden playeras, conforme esto vaya creciendo, estoy segura que las jugadoras van a ganar más. Ahora yo sí sé que en muchos equipos ya hay jugadoras que tienen más peso, que fueron seleccionadas, que tienen un buen contrato, ¿no? Y que tal vez puedan empezar a vivir de eso. Y hacia allá va todo. En un equipo de fútbol no todos ganan igual. Hay unos que ganan mucho dinero, otros que ganan más o menos, otros que ganan poco en relación a, ¿no? Entonces creo que por ahí va el asunto y ojalá que en un futuro no muy lejano podamos saber y conocer que los sueldos de las jugadoras son mucho mayores a los que estamos viendo ahora.
Estamos con Nelly Simón. Nelly, a ver, ¿cómo te puedo preguntar esto?
Así.
¿Cómo? sí, muy fácil. Sí. Como periodista, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es poder promover o poder explicar o poder convencer a alguien que no ha sido muy familiar con lo que es el fútbol femenino en México, dentro de sus colegas, algunos que y obviamente los hay. ¿Cómo y qué ha sido lo más difícil para alguien como ti, como tú, para poder tratar de convencer o tratar de poner o darle un buen panorama o algún tipo de buen de manera buena algo que puedan tener o que algo que pueda tener el fútbol femenil en México para que se pueda ver de otra manera, especialmente con la gente que dice, ay, no, ay, no es el mismo fútbol, esto, claro. Todos los que tienen todos los aspectos negativos, eso quiero decir.
Mira, la primera, son dos preguntas en una. La primera, claro. Me pregunta si es fácil o difícil, es difícil. Y siempre lo he dicho. Y no nada más es eso, es difícil como mujer intentar ser periodista también de fútbol.
Ah, sí.
Mi idea siempre fue, yo tengo 20 años en los medios, fue quiero estar en una mesa de análisis hablando de fútbol, hablando del tema cancha. Pero me he preparado mucho, Juan, y me he dado muchos frentazos.
Claro.
Me ha costado muchísimo trabajo, lo que tú decías, ¿no? Con mis argumentos convencer a mi compañero y además debatirle al mismo nivel en el tema cancha y en el tema fútbol y demostrarle, primero demostrarme a mí, demostrarle a él que estoy a la misma o más adelante y ahí más arriba puedo estar. Es sí. Similar lo que me estás preguntando, ¿no?
Sí, claro.
Y hay de todo. Yo tengo compañeros que apoyan el fútbol femenil, tal vez no como yo, bueno, por el tema del género, claro. Porque yo estoy muy metida en la cancha con las jugadoras y tal, pero que están muy abiertos y que apoyan. Y te voy a decir que la mayoría de esa gente, de esos hombres que apoyan al 100% la Liga Femenil, son exjugadores profesionales.
Uh-huh.
Ellos son a los que menos trabajo, ni siquiera he intentado convencerlos. Ellos solitos hablan, apoyan, se expresan bien. Cuando transmiten partidos de Liga Varonil, hablan de la femenil y eso es plausible. Sí habrá uno, dos, tres, cuatro, tal vez, algunos productores que, oye, vamos a hablar de la femenil. No, pero es que mira. Y entonces es una labor muy complicada, pero aquí la parte que a mí me gusta decir mucho cuando me preguntan sobre estos temas, no hay que irnos por el tema de género, o sea, no por decir, es que como somos mujeres, no, es que no es cuestión de que seamos feministas, simplemente decir, la mujer se desarrolla, compite y se está preparando al mismo nivel, bueno, tal vez en el tema del fútbol, en este caso, le falta, es cierto, pero tiene el mismo derecho a ser vista, tiene el mismo derecho a que transmitan los partidos,
sí, claro.
Pero no tocar el tema feminista, creo que aquí es, y tenemos que ir de la mano hombres y mujeres para que el fútbol varonil, femenil, el voleibol, el básquetbol, el deporte que me digas pueda crecer, ¿me entiendes?
Claro, como y eso es un argumento que yo tengo porque obviamente acá en Estados Unidos relato y soy comentarista en varios partidos a nivel femenil, pero también de ver y que el jugador de fútbol llega y juega bien, mete los goles, no marca bien, y decir las cosas como son. Y lo mismo con las mujeres, si ella puede meter los goles, si defiende bien, si defiende mal, si mete los goles, si pierde la bola. Que se trate, no sé si de pronto trato de ser muy, muy objetivo, pero tratar de decir, ¿sabes qué? Jugaron bien, jugaron mal. Que sean hombres, que sean mujeres, al final son futbolistas y se les tiene que demandar de la misma manera.
Y ellas lo saben, ¿eh?
Sí.
Ellas saben que no por el hecho de ser mujeres, entonces no se les va a cuestionar. Si ellas están también luchando porque sea tema de debate en una mesa,
claro.
A uno como analista, bueno, no le tiene que dar miedo, ni mucho menos decir, a ver, señoritas, en la zona defensiva jugaron muy mal, tuvieron errores, no marcaron, no hubo coberturas, o qué manera de fallar cuando tenías enfrente de la misma forma.
Sí.
Insisto, y lo bien lo mencionas tú, esto no pasa por género. Ellas quieren igualdad en todos los sentidos, bueno, que no se hable si es mujer u hombre, es fútbol, se acabó.
Sí,
¿no?
Claro, y que al fin sea, bueno, justo un futbolista que es hombre o un futbolista que es mujer, pero mete goles, es goleador, es goleadora, que sea así y ya. O lo estoy sobresimplificando mucho, a ver, corregime.
No, yo estoy de acuerdo contigo, y fíjate que hace poco estaba yo en un programa en mi empresa, en ESPN,
sí, sí.
Y estábamos analizando previo a la final, ¿no? Entonces, bueno, yo analizaba que estoy muy cerca de los equipos, lo que veía de un equipo, lo que veía de otro, y yo recibía mensajes y me decían, es que no digas que juegan mal porque es pegarle a la liga, no, espérenme tantito, yo tengo que ser, obviamente, objetiva y tengo que hablar en el tema futbolístico, ¿no? Porque al final es como si también en la Liga Varonil tal vez conozco dos o tres, cuatro jugadores y tengo que hablar bien de ellos, no. Aquí estamos criticando constructivamente, porque también la crítica puede ser constructiva, ¿no? El tema futbolístico, y ellas lo asumen así, ¿eh? Cuando yo voy y platico con ellas y estoy, si saben que yo hablé no mal, pero que sí tuve una crítica tal vez ante algo que yo vi que no me pareció en el partido, lo aceptan y es más, me dicen, sí, Nelly, fíjate que nos pasó esto. Eso es por lo que se tiene que luchar, Juan. No ve el género, ve el fútbol, exacto, en este caso.
Exacto, exacto. Y eso me encanta. Y eso me ha gustado mucho en mi experiencia cubriendo el fútbol femenino acá, que ha sido muy la crítica, obviamente la siempre ha sido algo muy bienvenido. Y también el fútbol femenino también en Estados Unidos tiene su idiosincrasia. Pero en los países latinos también han tenido, porque la jugadora latina, la jugadora mexicana, la jugadora centroamericana, la jugadora sudamericana, ha tenido que pasar por mucho por el tema social, especialmente en los últimos años. Más por cómo son esas sociedades y cómo ven al fútbol femenino hasta hace un par de años. Ya se ha cambiado un poco. Pero cuéntame un poco de eso, que es para mí uno de los obstáculos más grandes que ha tenido que superar la futbolista hispana en esos países, en México y en Sudamérica.
Sí, Juan, por el tema cultural.
Claro,
por exacto. Por el tema de educación. Uh-huh. Mira, la mayoría de las jugadoras que llegan ahorita, que están en la Liga MX, yo te puedo decir que el 80% con las que he platicado me dicen, Eli, a mí mi papá y mi mamá me decían, tú no puedes jugar al fútbol, porque eso es un deporte de hombres. Si tú en tu casa, la gente más cercana, que son tu padre y tu madre, que te inculcan valores, que te inculcan la educación, ¿no? Te dice eso, imagínate tú con qué mentalidad creces. Si tienes un hermano varón y también está escuchando eso, es la manera en que se va a conducir en la vida. Entonces, esto es de años, y no nada más en el fútbol. Esto es en general con el tema de la mujer, en lo que decías tú, en este tipo de en países, ¿no? En estos países.
Sí, claro, ¿no? Hay deportes, hay en algún, por ejemplo, el ejemplo que le puedo dar es en Argentina y en Colombia, que, no, ese es deporte de mujeres, como el hockey sobre césped,
sí, sí,
vole,
sí.
No, juegue eso, porque el fútbol es para los hombres, y si juega fútbol, bueno, ya uno sabe los estereotipos que han existido en el pasado de las mujeres que jugaban fútbol.
Sí, exactamente, entonces por eso creo que la liga femenil, hablando de México, claro, al menos, va a ser un parteaguas para que también los papás se den cuenta que es una forma también, para mí el fútbol, sobre todo en esa etapa, ¿no? De los 12, 13, 14, 15 años, es formativo, Juan. Y no nada más se trata de jugar al fútbol, se trata de generarles carácter, disciplina, trabajo en equipo, que al final del día tal vez muchas de ellas sean madres el día de mañana, ¿no? Y que se den a respetar dentro de la cancha como se van a dar afuera. Entonces es una oportunidad, para mí es una gran oportunidad, para que estas generaciones de mujeres puedan encaminarse a crecer como mujeres, no tanto en la parte futbolística. El fútbol va a ser una herramienta para que ellas puedan crecer como mujeres y el día de mañana México tenga mejores madres de familia, mejores profesionistas, ¿me entiendes? Creo que por ahí también los papás hoy en día tienen que darse cuenta que esto es una herramienta para que México avance.
Nelly, me encantaría poder hablar más tiempo. Honestamente, y te lo digo con toda la honestidad del mundo, que es un tema que me conmueve mucho, que me gusta mucho, obviamente siendo padre de una hija, que obviamente uno trata de verlo, pero uno ve el fútbol, especialmente el fútbol femenil, como una manera de poder no solamente entretener, pero también como darle ese empoderamiento, que sepa que hay potencial para cosas y que no es porque alguien crea que pueda jugar o no, que lo pueda hacer. Es una herramienta muy importante, como ya mencioné anteriormente.
Sí, mira, yo actualmente tengo la oportunidad de entrenar y dirigir al equipo de una universidad privada aquí en México, y el aprendizaje que puedan tener ellas en la cancha podrá ser para algunas más, para algunas menos, pero el aprendizaje que estoy teniendo yo al dirigirlas a ellas, al tener en tus manos a seres humanos que están en una etapa de formación, es bien importante, Juan, en el tema de valores, porque al final pasa el partido, ellas se te acercan a ti como una líder, como una persona que tal vez le puedan tener confianza para contarle cosas que ni a sus papás le cuentan. Tú tienes que tener la educación, la inteligencia y los valores para guiarlas y para darles el mejor consejo que en ese momento crees.
Sí.
¿Entiendes? Y yo siempre les digo, nos pueden golear, nos pueden ganar, pero les va a costar sudor quitarnos un balón. Y así como van a pelear en la cancha, quiero que el día de mañana peleen afuera por sus sueños, por sus ideales, que respeten a la gente que está a su alrededor. Para mí eso es el fútbol y así quiero que ellas lo vean. Ojalá que el día de mañana los padres, las jugadoras y toda la gente que esté inmerso en el medio del fútbol en México pueda tener este punto de vista, y creo que en ese momento México va a crecer.
Nelly, Simón, un placer enorme estar pudiendo hablar contigo, y mucha suerte. Obviamente la temporada está en plena marcha, pero que lo disfrute mucho. Mucho éxito con la Liga MX Femenil allá en México, y ojalá la podamos ver en Francia ahora más tarde para el Mundial Sub-20 o el año que viene para el Mundial Femenino. Entonces, le deseo toda la suerte del mundo con la cobertura tuya, Nelly, que está fantástica. Por eso me encanta poder irte por las redes sociales, que das una cantidad de contenido impresionante.
Juan, el placer ha sido mío. Muchas gracias, me encantó la entrevista, me encantó platicar contigo sobre este tema. Espero que no sea la última vez que lo podamos hacer, y ojalá en algún momento nos podamos conocer, sentarnos a tomar un café y seguir platicando de esto, y estoy a tus órdenes el día que me necesites.
Lo mismo.
From the top players and legends to the very best analysts around the world, from wherever the beautiful game is played, this is BTP. Now, we're talking football.